Día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de Martí Noticias.
MartíNoticias.com.
Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos así la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias, miércoles 12 de febrero del año 2025. Continuaremos como cada día con las informaciones de Cuba, del resto del mundo. Vendrá Tomás Cardoso con los detalles de Cuba al día y en los deportes. Pepe Lacayo estará hablando sobre la Champions, pues el Real Madrid derrota al Manchester City. En Inglaterra, los Dodgers extienden contrato de Clayton Kershaw y será la última temporada del zurdo futuro Salón de la Fama. El Miami Heat se enfrenta esta noche al mejor equipo de la NBA. Todo esto y mucho más en estos minutos. El equipo continúa con usted. El ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción Julio Lastra, en la sala de redacción Iber Pacheco, Yolanda Huerga, Orelvis Cabrera y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que iniciamos con noticias de Cuba.
Mientras el activista José Daniel Ferrer García describe la situación de los presos políticos y reclama solidaridad, organizaciones de derechos humanos reportan el fallecimiento de reclusos por desnutrición y abandono. José Luis Ramos informa.
Nada me ha producido más pena y dolor al salir de prisión que confirmar el abandono económico que sufren los presos políticos, dijo José Daniel Ferrer, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba. Señaló que estando en la cárcel de Marverde, en Santiago de Cuba, pudo comprobar esta situación.
Había muchos presos políticos del 11 de julio completamente abandonados, principalmente en el aspecto económico. Presos políticos sufriendo desnutrición por la precaria alimentación del penal, sufriendo enfermedades y sin medicina para combatirla, porque en el penal no se la dan, no la tienen y tampoco la reciben de quienes debían ser solidarios con ellos, dentro y fuera de Cuba.
Muchos presos políticos con enfermedades crónicas y agudas, enfrentando severas violaciones de sus derechos fundamentales, dijo Ferrer a Martí Noticias.
No hay causa que se consolide, no hay causa que avance, aunque se tengan todas las razones del mundo, si no hay solidaridad real, solidaridad efectiva entre quienes defienden dicha causa. El apoyo a los presos políticos es algo de vital importancia y, por desgracia, la mayoría no está recibiendo el apoyo que necesita y que merece.
Actualmente hay más de 1,000 personas encarceladas por motivos políticos en Cuba, señalan informes de ONG defensora de los derechos humanos. En las últimas semanas, Cubalex y el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas reportaron el fallecimiento en la cárcel de Boniato por extrema desnutrición y abandono por parte de las autoridades de Giovanni Reyes Ortega, Iraí Nieto, Hugo Sarmiento y de Yoleisio Oviedo Rodríguez en la prisión El Guatao. El fallecimiento de otros dos reos fue reportado a principios de mes en la prisión Las Mangas, provincia Gracma. José Luis Ramos, Martí Noticias.
María Ángel Rodríguez, la esposa del preso político Alexei Martínez Rojas, entregó el martes a la seguridad del Estado en Santa Clara una carta donde denuncia la represión que enfrenta el opositor en la cárcel de Manaca, en Villa Clara. Rodríguez dijo a Martín Noticias que los agentes de la policía política le insinuaron que el fin del acoso contra su esposo dependía de que retirara unos carteles antigubernamentales que permanecen en la fachada de su vivienda en Camajuaní, en la provincia de Villa Clara.
La carta fue entregada, no hubo maltrato, nos atendieron bien. El único detalle que quiero aclarar es que querían negociar, sí, porque se llama así, negociar con los carteles que tenemos en la casa. No estamos viviendo ahí, pero es nuestra casa, la casa de lucha. Querían hacerme negocio de que yo quitara los carteles, como yo quitara los carteles y ellos iban a, no sé qué iban a hacer, porque yo lo que quería era una respuesta. Y le dije, esos carteles llevan tiempo ahí, yo no los voy a quitar. Por supuesto, mi posición siempre ha sido firme. Y entonces, no, al menos uno, porque es su casa y los carteles me dijeron que era suyo. Le dije, no puedo, yo quiero respuesta de esto. Yo vengo a resolver esto, yo no vengo a resolver el de caso de carteles, yo no vengo a resolver nada. Y definitivas cuentas, le dejé bien claro eso, vamos a ver qué resultado da la carta entregada. Porque en ningún momento voy a quitar los carteles. Y se lo dejé bien clarito, no voy a quitar los carteles. Son míos y de mi esposo. Y no voy a negociar con la dictadura. En ningún momento. Mi posición es firme.
Martínez Rojas, de 52 años, fue detenido en septiembre de 2024 tras recibir una citación de las autoridades por publicar en redes sociales una denuncia de abuso policial.
Y el gobierno de Chiapas ofrece trabajo temporal a migrantes. El flujo migratorio entre Guatemala y México ha bajado drásticamente. Luis Guardia informa.
La prensa mexicana la pasada semana se hacía eco de la disminución drástica del flujo migratorio. N+ entrevistaba a Talía, una migrante cubana en Tapachula.
¿Se vive bien?
Sí, mucho mejor que en Cuba.
El caso de Talía es el de muchos cubanos, que tras el cambio de la política migratoria estadounidense se quedaron varados en México.
Me gustaría de momento quedarme aquí, si en tiempo futuro, vamos a decir más adelante, mejora la política del país de los Estados Unidos, si me fuera hacia allá.
En la ciudad de Tapachula, debido a una iniciativa del gobierno de Chiapas, los migrantes participan en un programa de trabajo temporal que les ofrece una oportunidad de empleo.
El gobierno de Chiapas nos ha dado la oportunidad de trabajar para así poder alimentarnos, tener donde quedarnos, por lo menos poder pagar donde quedarnos, ya que muchos de los que estamos acá teníamos un destino. Bueno, por la política en la que nos encontramos ahora mismo, donde no nos dejan pasar.
Se estima que más de un 10% de la población cubana optó por escapar de la isla de gobierno comunista en los últimos 4 años. De ellos, más de 700.000 pudieron llegar y ser censados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Ahora, ante el cambio de la política migratoria estadounidense, miles de inmigrantes de diferentes nacionalidades, entre ellos cubanos, ponen en práctica un plan B y abarrotan las instalaciones de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en aras de obtener un documento para poder establecerse en ese país. Luis Guardia, Martín Noticias.
A las 12:37, vamos a conocer qué tiene preparado hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Alfredo. Bueno, vamos a dedicar el espacio hoy a la situación electroenergética nacional. A pesar de las promesas, y promesas el castrismo ha estado haciendo por muchas décadas,
sí,
que hizo en el día de ayer, martes, precisamente, en una reunión nacional de la Unión Eléctrica de Cuba, el primer ministro Manuel Marrero dijo que se están creando todas las condiciones para garantizar que al cierre de este 2025 se van a producir 1.250 megawatts a través del sistema este de paneles solares, que eso está por ver, porque fíjate, es una tecnología complicadísima. Acá en los Estados Unidos hay problemas con eso, imagínate tú en Cuba. Uh-huh. Bueno, pero esta es la última promesa que han vendido. Bueno, en medio de este escenario, hoy el déficit de generación en Cuba alcanza los 1.870 megawatts, más del 55% de la generación que necesita el país. Cuba entera básicamente está apagada, hay afectaciones también a las comunicaciones. Las afectaciones partieron a partir de las 5 y 12 de la mañana, de la madrugada, y se espera que sea a las 24 horas. Ese es el tema, es lo que vamos a intentar si logramos la comunicación en el espacio, porque en la medida que se profundizan los apagones, se afectan también los famosos grupos de electrógeno de la revolución energética, del señor que está en Piedra de Santa Efigenia, y que es la que produce la energía para la telefonía celular. Por ende, si se afectan los grupos de electrógeno, tampoco hay teléfono celular.
No, a mí me da gracia cuando dicen, ¿no?, es que una termoeléctrica demora en construirse 25 años. Le digo, bueno, ¿y por qué no la empezaste a hacer en el año 2000?
Claro.
¿Ya la tuvieras lista hoy?
Ya la tuvieras lista hoy, exactamente. Es el tema y es lo que nos ocupa en la tarde de hoy.
Bueno, estaremos pendientes a toda esta información en Cuba al Día a las 2 de la tarde. Gracias, Tomás.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital. Lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
De lunes a viernes a las 10 y 30 de la mañana. A la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com.
Son las 12 y 40 minutos del mediodía. Continuamos con más noticias. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca al rey de Jordania y uno de los temas en agenda fue el futuro de la Franja de Gaza y las conversaciones con aliados en la región. Con los detalles, Celia Mendoza, de La Voz de América.
Durante su reunión con el rey Abdala II de Jordania, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró su visión para el Medio Oriente, la reubicación del pueblo palestino, el futuro de la Franja de Gaza y el papel que, según el mandatario, jugarán Egipto y Jordania para recibir gazatíes en su idea de que abandonen ese territorio.
Será donde finalmente elijamos como grupo. Creo que tendremos una parcela de tierra en Jordania. Creo que tendremos una parcela de tierra en Egipto. Puede que tengamos otro lugar, pero creo que cuando terminemos nuestras conversaciones tendremos un lugar donde estarán muy felices, muy seguros. Y no olviden que ellos solo quieren estar en la Franja de Gaza porque no conocen nada más, nunca han tenido ninguna otra alternativa.
Sin embargo, el rey Abdala II se mantuvo al margen de hacer un compromiso sobre el tema, asegurando que su país trabajará por los intereses de su pueblo mientras anunció que estarán recibiendo 2.000 niños de Gaza con cáncer y otros problemas médicos quienes necesitan asistencia. Se refirió a los esfuerzos regionales.
Creo que debemos tener en cuenta que existe un plan de Egipto y los países árabes. Mohammed bin Salman nos invitó a Riad, donde conversaremos. Creo que el punto es cómo hacemos ese trabajo de una manera que sea beneficiosa para todos. Obviamente tenemos que mirar qué es lo mejor para los intereses de Estados Unidos, de la gente de la región, también especialmente de mi pueblo de Jordania.
Mientras, Trump insistió en la idea de que Gaza estaría en su poder bajo la autoridad de Estados Unidos.
No vamos a comprar nada. La tendremos, la mantendremos y nos aseguraremos de que haya paz. Y no habrá ningún problema y nadie lo cuestionará.
La propuesta de Trump ha sido rechazada públicamente por países aliados en el Medio Oriente, incluido Jordania y Egipto, cuyo ministro de Relaciones Exteriores, Brad Abdelati, se reunió el lunes en Washington con el secretario de Estado, Marco Rubio, a quien, según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Egipto, Abdelati le insistió en la importancia de acelerar la reconstrucción de Gaza mientras los palestinos permanecen allí. Celia Mendoza, Voz de América, La Casa Blanca.
El zar fronterizo de Estados Unidos, Tom Homan, criticó fuertemente el martes las declaraciones del Papa Francisco, quien criticó duramente la deportación masiva de inmigrantes ilegales en el segundo mandato del presidente Donald Trump. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El Papa Francisco criticó duramente el martes los planes del gobierno de Donald Trump de deportar en masa a los migrantes, advirtiendo que la expulsión forzosa de personas simplemente por su estatus ilegal los priva de su dignidad inherente y que terminará mal. El zar fronterizo de Estados Unidos, Tom Homan, respondió de inmediato, diciendo a la prensa en las afueras de la Casa Blanca que el Vaticano es una ciudad-estado rodeada de muros y que el Papa se debe concentrar en los asuntos de la Iglesia Católica. Dice que el Papa debería arreglar la Iglesia Católica y concentrarse en su trabajo y dejarle a ellos el control de las fronteras del país. En una carta a los obispos estadounidenses, el pontífice exhortó a todos los fieles de la Iglesia Católica a no ceder ante narrativas que discriminan y causan sufrimiento innecesario a los migrantes y refugiados. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, dijo la semana pasada que más de 8.000 personas habían sido arrestadas en acciones de control de inmigración desde que Trump asumió el cargo el 20 de enero. Algunas han sido deportadas, otras están detenidas en prisiones federales y otras más están detenidas en la base naval de Guantánamo, en Cuba. El presidente Trump llegó de nuevo a la presidencia después de prometer en su campaña deportar a millones de inmigrantes que están ilegalmente en Estados Unidos. tras prestar juramento en enero, firmó una serie de acciones ejecutivas para redirigir recursos militares para apoyar los esfuerzos de deportaciones y empoderar a los oficiales de inmigración a hacer más arrestos. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Policías panameños impidieron este martes el paso de una caravana de decenas de migrantes, la mayoría venezolanos, que cruzaron de Costa Rica a Panamá tras desistir de seguir a Estados Unidos por las dificultades de la travesía y las políticas de deportación de Donald Trump. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
A 5 kilómetros de la frontera de Paso Canoas, unos 365 kilómetros al suroeste de Ciudad de Panamá, un grupo de antimotines obligó a la caravana a retroceder a territorio costarricense para someterse a un proceso de repatriación ordenado.
Hermano, con todo el respeto que se merecen, pero vamos toda una familia para nuestra casa. No nos queremos quedar aquí. Gracias por su apoyo y gracias por todo. Y disculpen lo malo.
Poco antes de que fueran obligados a dar marcha atrás, los ministros de Seguridad de Costa Rica, Mario Zamora, y de Panamá, Frank Ábrego, habían acordado que los migrantes serían enviados a un albergue en territorio costarricense. En el albergue serán sometidos a controles biométricos para descartar antecedentes penales y luego serán enviados en autobús a Panamá para su repatriación, por vía aérea o marítima, según un comunicado del Ministerio de Seguridad de Panamá. Los migrantes que regresan desde México y países de Centroamérica, y entre los cuales había varios niños, habían permanecido por unos 4 días en el paso fronterizo con la esperanza de entrar a Panamá y seguir hacia sus países en Sudamérica.
Bueno, realmente nosotros lo que queremos es pasar, o sea, irnos a nuestro país. Realmente ahorita estamos en una situación muy fuerte, o sea, pasando necesidades, a veces sin comer.
Varios señalaron que también regresaban frustrados por la situación en Estados Unidos, que endureció sus políticas contra la migración irregular bajo el segundo mandato presidencial de Trump. Muchos de esos migrantes habían cruzado semanas o meses antes la peligrosa selva panameña del Darién, limítrofe con Colombia. En lo que va de año la han cruzado unas 2.500 personas, un 95% menos que en el mismo periodo del año anterior.
Continuamos con más informaciones. A pesar de las evidentes discrepancias entre los legisladores republicanos de la Florida, hoy miércoles se reúnen nuevamente en el Pleno para trabajar en un posible endurecimiento de las políticas en torno a la inmigración ilegal en el estado. Alejandro Marcano Santelis amplía la noticia.
Después de que una sesión especial a finales del mes pasado estallara en una disputa entre los líderes legislativos republicanos y el gobernador Ron DeSantis, los legisladores de Florida se vuelven a reunir para aprobar un paquete de proyectos de ley dirigidos a endurecer la lucha contra la inmigración ilegal. El analista político republicano Esteban Hernández aseguró a Martín Noticias.
Ya afortunadamente parece que se ha llegado a ciertos consensos después de muchísima presión y muchos enfrentamientos a nivel público incluso. Pero lo llamativo, lo más llamativo del primer proyecto, que ahora ya en el segundo proyecto no lo vuelven a introducir o no lo vuelven a promover o a proponer, es que pretendían quitarle las funciones de seguridad en el tema migratorio al gobernador y dárselas al comisionado de Agricultura, lo cual para mí, y yo creo que para cualquier persona que trate de ver esto con lógica, no tiene ningún tipo de sentido.
Las últimas semanas ha habido una gran cantidad de debates productivos sobre cómo el estado de Florida puede ayudar a mejorar los esfuerzos del presidente Trump para acabar con la inmigración ilegal, con un enfoque particular en las asociaciones entre las fuerzas del orden locales, estatales y federales para arrestar y detener, además de deportar a los inmigrantes ilegales criminales, dijeron el presidente del Senado, Ben Albritron, y su homólogo de la Cámara de Representantes, Daniel Pérez, ambos del Partido Republicano. Los proyectos de ley presentados por el senador Joe Gruters y el representante Lawrence McClure, también republicanos, proponen aumentar las sanciones penales para los inmigrantes indocumentados que cometan delitos, mejorar la cooperación entre las agencias policiales locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y crear una Junta Estatal de Control de Inmigración compuesta por altos funcionarios estatales. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
A las 12:49 damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington, el Senado de Estados Unidos confirmó a Tulsi Gabbard como directora de inteligencia nacional del presidente Donald Trump.
Pekín, el Instituto de Virología de Wuhan, niega haber participado en la creación o fuga del virus COVID-19 en declaraciones emitidas por un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China.
Gaza, ante el aumento de las tensiones por el cese en la liberación de rehenes israelíes, la Cruz Roja insta a Israel y a la milicia palestina Hamas a mantener el el alto el fuego en la Franja de Gaza.
Teherán, el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, considera que la República Islámica debería desarrollar aún más su ejército y sus misiles después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera de las consecuencias para Teherán si continúa avanzando su programa nuclear.
Brasilia. El vicepresidente de Brasil pidió hoy precaución y dijo que el país sudamericano buscaría un diálogo con Estados Unidos tras la decisión del presidente Donald Trump de imponer un arancel del 25% a las importaciones de acero y aluminio.
Bueno, Pepe Lacayo, ¿qué pasó?
No, lo del Real Madrid es impresionante. Primero debió de haber ganado el partido 5-0, ¿ok? Ganó 3-2 en Inglaterra, sigue siendo una victoria y sigue siendo 3.5 millones de dólares que le paga la UEFA por haber ganado. Después de que al Manchester City le regalaron un penalti, después de que le negaron un penalti al Real Madrid, en los últimos 10 minutos empataron el partido gracias a un remate. Y luego vino Bellinger y metió el gol de la victoria en el minuto 92, un minuto antes de que terminara el partido. Yeah. El encuentro de vuelta se va a jugar en el Bernabéu la próxima semana. El Real Madrid le basta con el empate, pero ellos van por la victoria en casa para clasificar a los octavos de final de la Champions League. Te voy a decir una cosa. Es como la décima vez en los últimos 3 años que el Real Madrid viene atrás y derrota a uno de estos equipos grandes en los últimos minutos del encuentro. Verdaderamente impresionante. El partido electrizante, exactamente lo que todo el mundo esperaba, exactamente por qué la UEFA los pone año tras año en el sorteo a los dos para verse la cara. Y a mí no me extrañaría si le va a tocar al Bayern de Múnich otra vez, al Real Madrid eventualmente en esta competencia, porque es que es lo que vende. Es lo que vende. Cuando tienes 400 millones de televidentes viendo un partido de fútbol, tú quieres los mejores. Y por esto es que el Real Madrid y el Manchester City año tras año ponen 2 shows inolvidables. También ayer la Juventus de Turín derrotó al ex campeón europeo PSV Eindhoven de Países Bajos 2-1. El Paris Saint-Germain, pan con jamón, contra el Brest de Francia 3-0 ganó. Está prácticamente clasificado. Y el Borussia Dortmund de Alemania viajó a Portugal y le metió un 3-0 al Sporting Lisboa y prácticamente también está clasificado. Claro, todo el mundo tiene que jugar el próximo miércoles el partido de vuelta, pero hay un par de series sentenciadas. Uh-huh. Hoy, damas y caballeros, el partido más interesante es el Feyenoord Rotterdam de Holanda, ex campeón europeo, contra el Milán de Italia, que es el segundo equipo más productivo después del Real Madrid. Ese encuentro a las 3 de la tarde, todo comienza ya con el Brujas contra el Atalanta de Bérgamo a las 12:45, el Benfica contra el Mónaco, yo tengo una buena idea de lo que va a pasar ahí, y el Bayern de Múnich en Escocia contra el Celtic. No te puedes imaginar la paliza que le debe de pegar el Bayern de Múnich al Celtic. Muy bien, ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Los Dodgers de Los Ángeles y el mejor zurdo que ha visto la pelota y el mundo entero los últimos 18 años acaban de renovar un contrato por una temporada más. Clayton Kershaw, de 37 años de edad, 3 veces premio Cy Young de la Liga Nacional, premio que solamente se le otorga al mejor pitcher, jugador más valioso de la Liga Nacional, que le faltan solamente 32 ponches para llegar a la mágica cifra de 3,000 en su carrera. Acaba de extender su contrato 1 año más, que va a ser su último año, con los Dodgers de Los Ángeles. El contrato es entre 5 y 10 millones de dólares, dependiendo su desempeño. Yeah. Ellos le pusieron varias cláusulas. Si ponchas a X cantidad, te damos esto. Si ganas X cantidad de partidos, te damos 1,000,000 más. Si logras ir al Juego de Estrellas, te damos 1,000,000 más. Así que pueden ser hasta 10 millones. En su carrera profesional, Clayton Kershaw tiene 212 victorias, 94 derrotas, con efectividad de, ¿están listos? 2.90. Hoy en día que cualquier millonario tiene efectividad de 4 y pico, este hombre tiene 2.50.
¿50 o 90?
De 2.50. ¿Dije 90?
No, dijiste 90.
Ah, no, perdón. 2.50 es mejor todavía.
No, mejor todavía.
En 429 aperturas y 432 prestaciones. 10 veces todo estrella Clayton Kershaw con los Dodgers un año más. Pasamos ahora al baloncesto de la NBA. Esta noche, los Celtas de Boston en casa contra San Antonio, los Knicks reciben a los Halcones de Atlanta y el pobre Miami Heat, que todo este año ha sido la cosa más inconsistente del planeta, hoy juega contra Oklahoma City Thunder, el mejor equipo de la liga, a las 8 p.m. Ya ustedes se pueden imaginar lo que podría pasar en ese partido, ¿verdad?
Ajá.
Los Lakers de Los Ángeles están en Utah y los Clippers reciben a Memphis entre los encuentros más interesantes de hoy. Anoche, en la NBA, los Pistones, mira cómo han mejorado. El año pasado nos reíamos.
Claro.
Todos los días nos reíamos de ellos. Bueno, ahora están con promedio de 28 y 26, mejor que el Miami Heat.
Bueno,
anoche vencieron al Chicago Bulls por paliza.
Sí, pero ahí cambiaron hasta el galipe piso.
Correcto. Es que eso es lo que hay que hacer cuando tú tienes un año espantoso. Tienes que botar a la mitad del equipo y comenzar de nuevo. Eso es lo que hay que hacer. Lo que pasa es que eso no es lo que hace el Miami Heat ni los Marlins. Sí. Anoche ganaron por paliza. Los Grizzlies vencieron a los Soles de Phoenix, pese a que Durant metió 34 puntos para los perdedores. Los Knicks de Nueva York apalearon a los Pacers de Indiana, Towns, con 40 puntos. Barnes metió 33 con 10 rebotes y los Raptors de Toronto, uno de los peores clubes de la liga, vencieron a los 76ers en Filadelfia por 3 puntos. Así que eso es lo que pinta la situación. Ya toda Cuba está pendiente de los partidos de hoy de la Champions League. Si ustedes vieran el WhatsApp después de la victoria del Real Madrid ayer, el WhatsApp de Deportes Martí, pling, 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 todo. Parecía que estaba en
Las
Vegas. Como
la campana que te tocaron ahora.
Sí, pero 10 veces más. Ting, 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 así. Muy bien. Bueno. Me están diciendo que hasta aquí los deportes. En Miami. Pepe La Calle. Noticias. Radio Martí.
Ahora nos vamos al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Le saluda Alejandro Escalón en el cine. Dogman de DreamWorks Animation es la película más vista en América del Norte esta semana. Filme animado de Universal lleva 2 semanas en cartelera con unos 55 millones de dólares recaudados a escala nacional, al menos hasta el martes. Hay otras dos películas nuevas, una de acción llamada Love Hurts y otra que es una especie de mezcla de horror con comedia romántica titulada Hard Eyes. Y a propósito del día de San Valentín, es el viernes, cuando llegan Captain America, Brave New World y Paddington en Perú. Anora, finalmente logramos verla por streaming, la única película que nos faltaba ver de las nominadas al Oscar en las principales categorías. Muy bueno el trabajo actoral de la protagonista Mikey Madison. Anora se llevó los máximos honores, tanto en los premios del Sindicato de Productores como en los premios del Sindicato de Directores la semana pasada, y eso, dicen, elevaría sus probabilidades de ganar en el Oscar. No el Oscar necesariamente, pero sí varios premios de la Academia el domingo 2 de marzo. La gira de Peter Frampton, Let's Do It Again Tour, quien además se está preparando para celebrar medio siglo el año que viene, en 2026, de su icónico Frampton Comes Alive, Do You Feel Like We Do? También Katy Perry y su Lifetimes Tour. Ringo Starr, Goo Goo Dolls y 60 artistas adicionales estarán de visita aquí para presentarse en el Wolf Trap, donde el público, dependiendo del clima en pleno verano, tiene la opción de hacer picnic al aire libre. También Good Night, Good Luck en el célebre Winter Garden de Broadway con George Clooney en el papel del legendario periodista Edward Morrow, muy vinculado a la historia de La Voz de América. Son las noticias del espectáculo.
A las 12:58 repasamos los titulares. Las malas condiciones de higiene en Cuba complica la prevención de casos de hepatitis A.
Residentes de Camagüey acuden a particulares para recoger la basura ante la inacción en los servicios comunales.
La destacada opositora Marta Beatriz Roque Cabello continúa presentando problemas de salud en la sala del hospital Hermanos Ameijeiras en La Habana.
Recibe el presidente Trump en la Casa Blanca al maestro estadounidense Mark Fogel luego de su liberación de una cárcel de Rusia.
Y alerta a la Organización Panamericana de la Salud sobre el riesgo de brotes de dengue ante nuevas variantes de la enfermedad. La invitación a las 3 de la tarde a nuestro próximo noticiero. Nos despedimos. Mañana regresamos. Juan Pendaza en el sonido, Julio Lastra en la producción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Buenas tardes. Hasta mañana.